Buenas noches. Ok. Resultados del rechazo. Vamos a ver. Cuando una persona es rechazada, ¿cuáles son los resultados? Y de esa manera vamos identificando nosotros en el comportamiento a las personas con su manera de conducirse y nos damos cuenta qué es lo que está viviendo. Y por eso a veces decimos, cuando tú describes a una persona, y le dices a otra persona, no, mira, el problema de esa persona es este, y la gente se queda así como diciendo, ay, pues, ¿qué onda? ¿Eres psicólogo o qué? ¿No? Y no, lo que pasa es que, acuérdense que Satanás es bien repetitivo, Entonces, muchos de los comportamientos son los mismos, o sea, originados por las mismas deficiencias en el carácter o situaciones que vivimos en la vida, ¿no? Por ejemplo, vemos como resultado del rechazo, número uno, la inmadurez emocional. Inmadurez emocional, ¿no? En la pareja que empieza un matrimonio, por ejemplo, siempre existe un pequeño niño y una pequeña niña. Si usted se fija, en el matrimonio, pues sí, ¿verdad? Comienzan las situaciones de ¿cómo se llama? Esa parte del comportamiento. Ayer yo tenía una pareja, estaba atendiendo una pareja, y luego ella decía, llegaron aquí porque ya no se aguantaban los dos, ¿no? Y desde el domingo en la tarde, todo el fin de semana vivieron, y un fin de semana tremendo. Entonces ayer habló muy temprano y le dijo a la secretaria, oye, me urge ir con Toño, dile que me dé un tiempo a la hora que sea, pero me urge ir con él. Okay. Ya vinieron, entonces empezaron a hablar ahí. No, es que fíjate que llegamos a una tienda y luego yo le dije, oye, ¿llegamos o no llegamos? ¿Llegamos o no llegamos? Y entonces dice ella, no, pues está bien, hay que llegar y no sé qué. Y cuando íbamos llegando, que nos estábamos bajando, empezó, ¡ay! Ya sabía que esto iba a pasar. Ya sabía, ¿qué? No, ya sabía que nos íbamos a entretener y que no sé qué. Y, pero espérame, yo te dije que si vamos o no vamos. Y tú me dijiste que sí, pero ahora. Entonces ella como, no, pero sí, que no sé qué. Entonces el cuate también, inmaduro emocionalmente, también levanta más la voz y empiezan la guerra ahí de poder y todo eso. Y me estaban hablando de puras cosas así. Llegó el momento que les dije, a ver, espérenme, ¿de quién me están hablando? ¿De ustedes o de sus niños? ¿De quién? O sea, no, ya me perdí. ¿De quién me están dando? ¿Los problemas que me están presentando son suyos o de sus niños? Se me quedan viendo bien serio y me dice, no, estamos hablando de nosotros. Entonces, ¿ya vieron la mentalidad con los que lo estoy catalogando? ¿Sabe por qué? Porque a veces nuestros comportamientos son de niños. Son de niños, o sea, totalmente, ¿no? Entonces, en el matrimonio siempre existe un pequeño niño y una pequeña niña también. Una niña que no ha recibido amor de parte de su padre va a buscar ese amor en el matrimonio, una mujer. Y eso, la mujer siempre tiene esa tendencia a buscar el amor en el matrimonio por la falta del amor que no ha recibido en el padre. Por eso, aquí si hay solteras todavía y tienen papá, si él no las abraza, ustedes abrácenlo. Abrácenlo, vayan, bromeen con él, cuélguensele del cuello, hagan todo ese tipo de cosas, ¿no? Y para que satisfagan esa parte en su vida. Aún si ya estás casada y tienes padre todavía y nunca te abrazó ni te dijo alguna cosa bonita, hazlo. Rompe esa barrera con él y comienza a relacionarte con él, a ti como mujer, ¿verdad? Y comienza a abrazarlo, comienza a darle un beso. Si nunca lo has hecho, ¿verdad? Cuando lo saludas, recíbelo con un beso, salúdalo con un abrazo y ay, empieza a bromear. Y créemelo, o sea, yo recuerdo cuando mis niños estaban pequeños, llegaba uno de los niños y luego se le abrazaba a la mamá, ¿verdad? Y se le recargaba y estaba ahí. Y mi esposa le decía siempre, ven, ya sé, quieres que te llene tu tanquecito, ven. Y entonces lo abrazaba mi esposa, ¿verdad? Y lo abrazaba y lo tenía ahí. Y luego el niño empezó, ya, suéltame, ya me quiero ir a jugar, suéltame. Entonces dice, ya está tu tanque lleno, ¿verdad? Siempre le decía a mi esposa, y ya se irá el niño a jugar. Y sabe, es una realidad. Todos necesitamos amor. Todos necesitamos amor. Y por eso Yo sé que la primera fuente de amor pues es el Señor, definitivamente, pero precisamente también Él puso en nosotros eso, Él depositó en nosotros esa parte también importante en la vida que podemos compartir con los demás, que es el amor. Y cuando rechazamos, pues lo que menos estamos dando, ¿qué es? Amor. Entonces, para la madurez emocional se necesita que haya amor, aceptación y aprobación. O sea, muchos de nosotros probablemente fuimos calificados con apodos o con palabras hirientes de parte de nuestros mismos padres. Tú no sirves para nada. Tú no sirves para nada, la verdad. Tú olvídate, man. No. Tú eres un bueno para nada. Eres un burro. Yo no sé, no se te pegan las cosas. ¿A alguien le dijeron así? Bueno, no levante la mano. No, ya algunos ya iban así, pero me los agarré en el vuelo. Pero ¿sabe qué? Hay muchos padres hirientes de esa manera. Y yo le voy a decir algo. Probablemente a lo mejor usted es un padre y todavía tiene esas frases en su boca. Un día vino un padre que escuchó el programa que teníamos en la radio, La Hora de la Verdad. Y el programa trataba precisamente de esto. De cómo, huellas de maltrato en nuestra infancia. Y entonces el papá vino. El papá tenía 52 años, 54 años. Entonces lo pasaron conmigo, yo ya empecé a platicar. Y dígame, ¿en qué le puedo servir? Fíjese que estaba oyendo un programa que pasa en la radio de La Hora de la Verdad. Y pues aquí estoy. Lo oí. ¿Qué programa escuchó? El de las cicatrices o huellas o daño en la infancia, algo así, ¿no? Y entonces le digo, pero ¿y qué es lo que le provocó? ¿Qué es lo que tiene? O qué, ¿son problemas? Dice, la verdad yo trato muy mal a mis hijos. De hecho, mi esposa ya no está conmigo por mi aspereza. Y si mis hijos, yo vivo ahora con mi mamá y mis dos hijos viven con su mamá y yo vivo con mi mamá. Dice, entonces estamos separados, no estamos divorciados, pero estamos separados precisamente por el maltrato que yo, pues que traigo. Pero ¿sabe qué? Yo fui bien afectado de niño. Yo fui muy afectado, la verdad, y ahora pues estoy siguiendo lo mismo con mis hijos. Dice, y fíjese que yo hablaba con mis hijos mucho acerca de es que son burros, ustedes no van a aprender nada, ustedes solamente andan perdiendo el tiempo en la escuela y que no sé qué, todo ese tipo de cosas. Dice, entonces mi esposa lleva a mis hijos con mi mamá porque la escuela está ahí a unas cuadras y mi mamá los lleva a la escuela y los recoge y ya mi esposa pasa en la noche por ellos. Entonces ahora cuando yo llego a comer me dice mi mamá, hijo, hablaron de la escuela para dar una queja. Ah, sí, ¿qué pasó? Que tus hijos tienen una semana que no se paran en la escuela. Pero tú los llevas. No, sí, yo los dejo ahí en la puerta, pero no entra. Se van. Yo no me había dado cuenta. Dice, yo los dejaba ahí y me venía, pero ahora me doy cuenta que no entraba. Y entonces el papá con el enojo y todo eso agarró a los hijos, ¿verdad? No, muchachos tales por cuales y maldiciones y todo ese tipo de cosas. Y en eso llega la mamá y se los lleva, ya lárguense con su madre, ya, no tienen cambios, ustedes son igual. Dice que el papá se pone a revisar la libreta de los hijos. Y entonces en la libreta uno de ellos había hecho una hoja completa, ¿verdad? Dice, sí, sí. Dice, ¿para qué quiero la escuela si yo sé que soy un burro y no se me pega nada? Eso siempre me dice mi papá y yo le creo porque voy a la escuela y no aprendo nada, soy un burro. No se me pega nada, soy así, o sea, completa la hoja. O sea, el niño escribía, sí, mi papá me dice que yo no sirvo para nada, que soy un burro, que no me sirve nada, y así, todo esto. Dice el cuate, cuando comenzó a ver la libreta, comenzó a llorar, y comenzó a ver que el resultado de sus hijos era el trato de él. Y nosotros, con nuestra boca, por eso la Biblia habla en Santiago, habla acerca de la lengua, dice que detiene la rueda de la creación, el miembro más pequeño, pero más difícil de dominar. Y sabe, a veces somos demasiado hirientes con la gente y con nuestra familia, no se diga. Y este papá estaba, mire, literalmente como un niño, llorando. ¿Qué hago? dígame, ¿qué hago? Yo quiero recuperar mi familia, quiero que mis hijos piensen diferente, quiero que esto, quiero el otro. Pues vaya al arrepentimiento, pídale perdón a Dios primeramente, hable con su esposa, pídale perdón de las ofensas, de las heridas, igual, júntelos a sus hijos y a su esposa y dígales que usted quiere cambiar, pero dígaselo más todavía con los hechos, que sus hijos puedan ver en usted un hombre diferente. Y saben, muchos venimos de ese tipo de hogares. Y el problema es que continúa la tradición. Seguimos con nuestros hijos igual. Por eso para la madurez emocional se necesita que haya amor, que haya aceptación y que haya aprobación. ¿Quiere ver a sus hijos maduros emocionalmente? Amor, aceptación y aprobación. Y mire, a la fecha todavía mis hijos vienen y se nos cuelgan, ¿verdad? Y yo ya sé, cuando mi hija llega, ¿qué onda? Y empieza, ¿cómo estás, gordito? Y empieza ahí, ¿verdad? A agarrarme la espalda y la lonja y todo. Ya, hombre, no, ¿cómo estás? Y que no sé qué, y no me deja, ¿verdad? Y se me cuelga y todo eso. Pero yo ya sé qué es lo que quiere. Ya sé. Pero imagínense qué falto de sabiduría sería yo si yo le dije, quítate, no, espérate, vengo cansado, hazte para allá. No me agarres, no. Está haciendo mucho calor, hazte para allá. No, ya, anda, vete a jugar o ándale, ya, agarra a tu perro y juega con él. ¿Qué daño le estaría haciendo yo a mi hija? A veces sí es cierto, ¿no? O sea, se les pasa la mano a los chavos, ¿no? Pero ¿sabe qué? O sea, es su manera, tienen esa forma también los jóvenes de expresarse. Si yo le corto el avión, la estoy rechazando. Yo sé que voy a provocar un daño en su corazón y en su emoción, en su madurez emocional, le va a costar trabajo. Otro punto. Ya vimos en la inmadurez emocional, un vacío de amor. Es un resultado del rechazo. Un vacío de amor. Ninguna persona puede llenar ese vacío. Grábeselo bien. Muchas, déjeme decirle algo. Yo no sé si usted conoce esos hombres que andan de novia en novia o esas mujeres que andan de novia en novio. Andan uno y luego después, no me entendí, o no esto, no me siento a gusto, no sé qué, o, y luego al rato ya andan con otro. Igual los hombres y las mujeres, es igual. Andan con uno, andan con otro, y al rato no así, y al rato que los amigos, y al rato que no sé qué. ¿Sabe qué está tratando de hacer? Llenar un vacío de amor. Este es un resultado del rechazo. Hay un vacío de amor en nuestra vida y tratamos de llenarlo con amigos, con familiares, con muchísimas cosas. Por ejemplo, un vacío de amor en el matrimonio. Vaya conmigo ahí a Proverbios capítulo 30. Proverbios 30, verso 21. Proverbios 30, 21 dice: por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda su señora. O sea, en otra versión dice el verso 23: la mujer rechazada que llega a casarse, y la criada que suplanta a su señora. Fíjese, tres cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer: el siervo que llega a ser rey, el necio al que le sobra comida, y la mujer rechazada que llega a casarse, y la criada que suplanta a su señora. Fíjese cómo la Biblia habla de esa parte. O sea, una mujer ahí, o sea, que qué tremendo, ¿no? Un vacío de amor en el matrimonio. Una mujer rechazada que llega a casarse va a causar una serie de problemas impresionante en el matrimonio. Mientras esta persona no sea llenada por el amor de Dios, no va a haber hombre, no va a haber familia, no va a haber nada que llene a esa persona. ¿Cuántas personas conocemos que nada les llena? Nada les satisface, nada les agrada. Tú dices, oye, pero espérame, ¿qué onda, man? Oye, a ti nadie te da gusto, nadie te esto, nadie te pone contento, nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un vacío en su vida, originado de esa parte. Entonces, eso es lo que sucede. Es la persona, ¿no? Entonces, necesita de verdad, esa parte bien importante. Una persona, cuando la persona es consentida, absorbe la vida de él, por ejemplo, en el matrimonio, ¿no? Si la persona es consentida, absorbe la vida del esposo en el matrimonio, o el hombre también, ¿verdad? La persona es adorada, se convierte en el centro de la vida y manipula. O sea, la persona es odiada, se esclaviza. O sea, es una serie de manifestaciones precisamente como resultado del rechazo. A veces, o sea, usted puede, a lo mejor usted está sentado y dice, sí, pero pues a mí de qué me sirve todo esto. Bueno, a lo mejor tú dices, yo vengo de un hogar estable, tengo una madurez emocional, tengo esto, tengo lo otro. Está bien, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Que tienes tu vida. Pero si tú dices, esto no me sirve de nada, es que tú solamente estás pensando en ti mismo y no estás pensando en la gente que te rodea. Hay mucha gente con esta necesidad en la vida. Y si Dios nos lo está dando, yo creo que no es para que nos quedemos con Él. Es para que compartamos y ayudemos a los demás. Es parte de... O sea, porque... Pues para nosotros sería bien, bien fácil, ¿no? Bueno, yo tengo un hogar estable, tengo mi esposa, mis hijos, todo estoy bien. Pues ¿yo para qué comparto esto? Pues ahí que cada quien se rasque con sus uñas. Pero ¿sabe qué? Eso sería egoísmo. Yo nomás te pregunto, te aseguro que a tu alrededor hay gente que tú conoces que tiene este tipo de situaciones o ese estilo de vida. Bueno, Dios te está dando las herramientas para que tú vayas y ayudes a la gente. O sea, ¿qué dijo Jesús? No, o sea, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para sanar los corazones, para hacer todas esas cosas. Entonces, nosotros somos enviados también a través de la palabra de Dios, principalmente, ¿verdad? De compartir la palabra. La palabra trae sanidad a nuestra vida. Cuando nosotros comenzamos a compartir con la gente, ¿no? Entonces, de verdad es el problema. Entonces, como una conclusión de este resultado del rechazo, escriba lo siguiente: el vacío en el amor, el vacío en el amor es el resultado, el vacío en el amor es el resultado al que llegará una persona El vacío en el amor es el resultado al que llegará una persona que haya tenido una historia de relaciones rotas. El vacío en el amor es el resultado al que llegará una persona que haya tenido una historia de relaciones rotas. Probablemente tú que estás aquí tienes un problema. Te cuesta trabajo expresar el amor a los demás. Aún a tu misma familia. A lo mejor a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Te cuesta trabajo. Y a lo mejor si tú analizas, te vas a dar cuenta que es algo que vienes arrastrando desde la niñez, que te afectaron. Pero bueno, aquí es donde tú y yo tenemos que echar mano de la ayuda de Dios y comenzar a buscar esa ayuda precisamente para salir adelante. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, dando el primer paso, ¿verdad? Si yo no tengo la costumbre de abrazar a mi esposa o a mis hijos, o bueno, rompe la barrera y comienza tú a abrazarlos, comienza tú ahí a romper ese hielo, ¿no? En las relaciones como familia. Y te aseguro que al principio te van a ver raro, te van a ver extraño, ¿verdad? Sí, ah, caray, ¿qué trae mi papá o qué trae mi mamá? No, o sea, te van a ver raro, pero conforme va pasando el tiempo, ellos mismos se van a ir acostumbrando a recibir el amor de todos. Y van a, ellos a, al rato no se van a acostumbrar, te lo van a exigir. a que los saludes, a que les des un beso, a que les... Entonces, esa es la cuestión. Y otra de las de los resultados en el rechazo es que ni las cosas ni las metas pueden llenar este vacío. Por eso hay gente, ¿cómo se dice la palabra? Se me fue la palabra. Que no, ni las metas, ni las cosas. O sea, tienes el mejor carro, pero no te llena. Tienes una buena casa, pero no te llena. No me llena. O sea, hay un vacío en tu vida. Yo sé que el único que puede llenar nuestro vacío es Dios. Definitivamente, ¿no? Pero por eso, muchas veces vemos a la gente que las posiciones indican éxito. La carrera, bueno, una carrera profesional causa aceptación. El que seas intelectual produce un reconocimiento. Como este cuate, mire, yo estaba viendo anoche, lamentablemente ya le cambia uno porque estaba viendo a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, ¿no? Yo tuve de acuerdo, por banquero y por todo este tipo de cosas, de conocer al papá y al hermano, que se llama igual que el papá, ¿no? A don Federico del Toro, que tenía la agencia de carros aquí en Niños Héroes, y todo eso. Y el chavo el Guillermo del Toro, bueno, pues es egresado del Instituto de Ciencias, todo, ahí estuvo mi cuñado también ahí. Pero sabe, toda esa gente son gente de dinero. Son gente de dinero, donde los padres están dedicados a los negocios de tiempo completo. Y la familia viene a formar parte, ¿verdad? Es la familia, pero no es tan importante. Para ellos lo importante son los negocios, las relaciones sociales, las relaciones públicas, funciona de esa manera. Y los hijos crecen pues con la nana, con la que los cuide, ¿verdad? Por ahí. Y déjeme decirle algo, si usted lo oyó hablar, usted dice, no puede ser posible. O sea, ¿qué pasa? La persona no tiene una identidad. Hay un vacío en su vida impresionante, impresionante. O sea, con lo poco que tú lo ves, que tú lo escuchas hablar, dice, no hombre, ese cuate no está completo, no está satisfecho, insatisfecho era la palabra que yo buscaba hace rato, no está satisfecho con lo que ha logrado. Tiene unas metas que ahora lo reconocen mundialmente, ¿no? Ganador de los Oscar y todo este tipo de cosas. Pero sin embargo, la vida que él ha llevado, ¿cómo era posible, no? Desde niño, desde secundaria, que él se dedicaba a dibujar monstruos y decía que con todo lo que vivía y que él hablaba y formaba y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y siempre tratando de llamar la atención de alguna manera. Y usted lo ve ahora y es un hombre, profesionalmente hablando, exitoso. Económicamente, toda su vida ha sido exitoso, porque son familia de adinerada, los del Toro. O sea, pero sin embargo, se percibe el vacío que hay en su vida. Acaba de, el año pasado, tronó con su esposa y ahora anda con otra mujer. A mí me gusta mucho leer el periódico y leo de todo, deportes, de todas las secciones, precisamente para saber cómo está el mundo, ¿no? Y usted lo ve ahorita con una nueva mujer. Bueno, no le extrañe que al poco tiempo usted lo va a ver con otra y lo va a ver con otra. Ese hombre no necesita una relación emocional, no necesita una relación sentimental. El hombre necesita una relación espiritual. Él necesita buscar a Dios, para que ese vacío sea llenado solamente por Dios. Y si usted ve la vida de todos los artistas, o sea, tienen fama, tienen todo, pero cómo ahora están con una y luego se divorcian y van con la otra y se divorcian y van con... No, pues ya lleva el cuarto marido, el quinto marido. ¿Qué me dice de la samaritana? ¿Cuántos maridos llevaba? 5. ¿Y con el que estaba? Tampoco era. Y sin embargo, la Biblia no vuelve a hablar de ella después de ese encuentro con Jesús. O sea, ¿por qué? Porque encontró la satisfacción para su vida. Y mientras tú no tengas ese encuentro con Jesús en tu vida, no vas a tener ese vacío lleno. Y lo buscas de una y de mil maneras. Con el trabajo, con el deporte, con actividades, con metas, con lo que tú quieras. Pero no va a haber una llenura en tu vida hasta que tú tengas ese encuentro con Jesús. Y es una situación, por eso te digo, las posesiones indican éxito, ¿no? Pues es un hombre exitoso económicamente o de acuerdo a los negocios. Tu carrera, ¿no? Pues es, ¿sabes qué? Es licenciado, tiene una maestría y tiene un doctorado. Qué bueno, tiene una aceptación. Es demasiado intelectual, como este cuate, ¿no? Que dices, ah, pues muy intelectual, produce películas, todo lo que tú quieras. Hay un reconocimiento, pero nada de eso te va a llenar cuando tengas el reconocimiento de Dios en tu vida. Así de sencillo. Entonces, es lo que pasa, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es como las personas totalmente, o sea, que se van a los extremos, o sea, también, ¿no? Una dedicación extrema en tu vida, ¿no? Puede indicar un vacío interior. La persona se centra totalmente en sí misma, ¿no? Busca el placer, busca, incluso gente que se vuelve bien promiscua, ¿no? Y busca el sexo, la lujuria, la perversión. Gente que dentro de la misma, fíjese, gente de la misma, de la misma iglesia, de las mismas iglesias, gente que a través de la religión o a través del activismo trata de llenar un vacío en su vida. Esto también hay dentro de las iglesias y en las cristianas también. Gente que está, no, sí, vamos a hacer esto y vamos a esto y vamos a lo otro y vamos acá. Tú dices, no, esto no es sano. No es sano. Hay un vacío en tu vida y lo tratas de llenar con la actividad. Estás involucrado en esto, en aquello, en aquí, todos los días estás metido en la iglesia y esto y haces esto y andas haciendo para acá y andas logrando andas buscando hacer un logro y otra parte por acá y otra para acá y andas haciendo de todo. Hay aguas con eso. Tratas de sobresalir, tratas de darte a conocer. Dices, no. No dejas que Dios te use. Más bien tú eres el que estás buscando, ¿verdad? Presionar a Dios de una manera para que Dios te use. Eso es, créamelo, o sea, nosotros lo vemos aquí con mucha gente que tú dices, no, pues que quieren estar metidos aquí. Y luego al rato están involucrados con las mujeres, con los ujieres, en la escuela bíblica, están en el instituto, andan en las misiones, andan aquí, andan acá y andan por todos lados. Entonces, no, algo no marcha bien. Algo no marcha bien. Tratas de llenar el vacío y tú dices, no, bueno, pues es un buen fin, estoy metido en la iglesia, o estoy metido a esto, estoy... Sí, pero ¿sabes qué? No es el camino correcto. El camino correcto es buscar a Dios, dejar que sea Dios el que te llene y tengas esa parte importante en tu vida, ¿no? Esa es la parte, ¿no? Entonces, ya como último resultado del rechazo, la soledad y el miedo. Soledad y miedo. ¿Qué son la soledad y el miedo? ¿Sabe qué? Son paredes formadas con el objeto de protegernos de las heridas. La soledad y el miedo. Gente que vive aislada, que vive sola. Hay una soledad. Mire, es tan padre cuando conocemos todo esto, le digo, porque podemos ver podemos discernir la vida de las personas. Mi cuñado el mayor no es cristiano. Y entonces hay una tía dentro de la familia que esa tía nunca se casó. Nunca se casó. Y yo conozco la historia de la mamá de ella, ¿verdad? Cómo el papá los dejó, cómo esto, todo este tipo de cosas. El papá era agresivo, todo ese tipo de situaciones. Y ella es hija única, ya la mamá ya murió y el papá también y quedó ahí. Entonces me acuerdo que un día mi cuñada me decía, ay, yo no sé qué onda con mi tía, man. Nomás le gusta estar encerrada y luego, haz de cuenta, no le gusta tratar con los hombres, bien rara. No es machorra ni es lesbiana, no, decía, no, o sea, no, olvídate, no. Ella está muy metida en su religión y todo ese tipo de cosas. Y entonces, cuando tú conoces la palabra de Dios y lo que Dios te ha dado, yo hablé con mi cuñado y le dije, mira, el problema de ella es el rechazo que vivió. Y ese mismo problema que tiene la ha llevado a levantar unos muros en su vida de protección, que es la soledad y es el temor, es el miedo. ¿Y cuántas gentes no conocemos, usted y yo, que viven en esa soledad y en ese temor? Y le digo, mira, el problema de ella es la soledad y el temor. ¿Y el temor a qué? El temor a los hombres. ¿Por qué? Porque ella vio todo lo que su papá le hacía a su mamá y también a lo mejor de paso a ella. Entonces hay un rechazo precisamente en su parte. Entonces esas paredes están levantadas y por eso no deja que nadie se le acerque. Entonces internamente son personas llenas de inseguridad, llenas de soledad, llenas de miedo, llenas de autocompasión y en algunos casos hasta de vanidad. Entonces, eso es lo que sucede, o sea, es lo que pasa, ¿no? Fíjese, qué tremendo, ¿no? Pero ¿cómo la gente levanta esos muros? Cuando usted ve a una persona así, tú dices, no, espérame. Yo vivo feliz sola. Oye, ¿por qué no te casas? No, yo soy feliz así como estoy, la verdad, sola. Oye, pero no vas a los eventos. No, yo así vivo feliz, créemelo, yo estoy sola y todo eso. Pero tú comienzas a conocer a la persona y tú ves, percibes la inseguridad, el temor, la soledad, la autocompasión, todo ese tipo de cosas. Pero son precisamente los resultados de, así es sencillo. Y por eso yo sé que Dios, lo que Dios nos está dando, precisamente es precisamente para compartir con los demás. Y hay muchísima gente. Entonces, eso es lo que sucede. Y bueno, yo le había dicho que era el último, no, pero ahí le va otro, ya el último. También un problema es la pérdida de la propia identidad. O sea, cómo el rechazo destruye en la persona su propia identidad. Cómo los adolescentes buscan identificarse con miembros de su grupo. Los adultos buscan identificarse con una profesión, en la iglesia, con el club. ¿Se acuerda lo que leímos en Génesis? Creo que lo leímos Génesis 1:26. ¿Se acuerda lo que dice? Si no, bueno, léalo de nuevo, ¿no? Y recordará lo que dice Génesis 1:26. ¿Qué dice? ¿No? Dice el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El rechazo destruye en la persona su propia identidad. Y si vivió esa persona, ¿verdad? No tiene identidad la persona, pues va a tratar de parecerse a alguien, va a tratar de emular una situación así. Oiga, ¿qué me dice de las modas? Mire, ¿qué me dice, por ejemplo, de los chavos, los darquetos? ¿Conoce darquetos así de ese tipo, de su estilo de vida, no, todo eso? Y usted véalos, son aislados, con traumas, así algunos, con ciertos temores o algo así. O sea, porque vienen de una situación difícil en el hogar y luego entran a esa etapa y también pues la gente los comienza a rechazar por la pura apariencia, ¿no? Y en lugar de ayudarles, ¿verdad? Pues ellos se van identificando con un movimiento, que tú dices, espérame, ¿qué onda? Y se van identificando, por eso… Cuando nuestros hijos, ¿verdad? Están tomando, ¿verdad? Pues que sale el artista fulanito y todos quieren parecerse a él y quieren ir a todos los conciertos y quieren hacer esto y quieren hacer lo otro, es porque tratan de imitar ese tipo de cosas. Tratan de buscar imitar. ¿Por qué? Porque hay un vacío en su vida y ese es el problema. Gente que quiere parecerse de una o de otra manera, ¿no? Mire, hace muchos años aquí teníamos una persona que quería parecerse a la esposa del pastor. Quería tener el pelo idéntico a ella, se lo dejó crecer, se lo cortaba igual, se arreglaba igual así. Entonces le empezamos a notar. Empezamos a notar esa parte. Y ya no era sano. Ya no era sano porque a veces, o sea, eso nos lleva a un punto importante. Queremos parecernos a alguien porque no tenemos identidad. Pero realmente al que debemos de parecernos, pues es a Dios, a Jesús. Sí, perdón. De niños manifiestan su inestabilidad en cuanto al sexo, dice usted. O sea que después ya van creciendo y luego se convierten a como transexuales o cosas por el estilo. El problema ahí es también tiene mucho que ver con la cuestión de la situación de los padres también. Tiene mucho que ver, ¿no? Porque está muy comprobado también que dentro de un hogar donde hay un matriarcado, los hijos tienen esa tendencia a no hay una, miren, por eso Dios estableció bien claro, ¿no? Dice que lo que leímos ahorita, varón y hembra los creó. Pero el problema es que en muchos hogares el hombre se vuelve apático, el hombre se vuelve conformista y la mujer comienza a sobresalir y al rato lo que vemos es un matriarcado. Entonces, si es un niño, los niños van viendo la imagen de la mujer, o sea, como la cabeza. La mujer es la que domina, la mujer es la que manda, la mujer es la que toma las decisiones. Entonces, el hijo entra en ciertas confusiones y mucho de eso es esa parte, ¿no? O sea, no tanto que sea como una parte de rechazo. El rechazo lo comienzan a experimentar cuando comienzan a manifestar sus inclinaciones sexuales, ¿no? Que la gente comienza a rechazarlos, todo eso. Pero muchos de los principios que comienzan a ver es eso. Nosotros aquí, por ejemplo, hemos tenido familias donde los hijos empiezan a manifestar ciertas actitudes así bien finitas, ¿no? Y hemos hablado con los papás y con la mamá, con el papá y con la mamá, y le decimos, oye, ¿qué está pasando? Mira, vemos a tu hijo en esta situación, así, así. Creemos que le hace falta la figura masculina. Y a veces dice, no, sí, es que él se la pasa trabajando todo el día, y luego en la casa somos tres mujeres y él solo de hombre o cosas así. Entonces los hijos comienzan a tener ese tipo de situaciones. Al rato, bueno, son niñas las demás y comienza el niño también a jugar con Barbies o a jugar con muñequitas, porque no tiene una figura masculina que lo lleve a jugar una pelota o que se ponga con él a jugar canicas, comienzan. Entonces todo eso va comenzando, ¿no? Y luego la influencia de otro tipo de cosas, bueno, pues la va llevando a ese tipo. No tanto por un rechazo, es porque no se cumplen el rol debidamente dentro del hogar en muchas ocasiones, ¿verdad? A veces también entra mucho esa cuestión por el abuso. El abuso de los menores también, ¿verdad? O sea, cuando tiene abusos, la Biblia habla de esa parte de que cuando el que se mete con una, ¿se acuerda? Cuando habla de una relación íntima, también dice que se transmiten los espíritus, ¿no? En las personas, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que lo llevan a ese tipo de cosas. Pero yo no creo en ese dicho, como cristiano no creo en el dicho que dice, árbol torcido jamás se endereza, ¿no es cierto? Porque aquí, dentro de la iglesia, tenemos gente que son homicidas y fueron restaurados y ahora sirven a Dios. Gente que practicaba el homosexualismo. Tenemos gente que en su vida fue transexual. O sea, que se vestían, no transexual, ¿cómo se llama? Travesti. Que se vestían casados. Casados, que en las noches se salían, que porque tenían un turno doble en el trabajo, se salían a agarrar clientes en la noche, vestidos de mujeres. Así. Y no uno, varios. Y sin embargo, bueno, Dios tocó sus vidas y ahora son hombres, ¿no? La mujer se dio cuenta. Y fue confrontado y bueno, pues él aceptó la oportunidad que Dios le daba. Pero, o sea, yo no creo en eso, ¿no? De que árbol torcido jamás endereza. O sea, cuando tenemos, cuando le creemos a Dios, dice la Biblia que para Dios no hay nada imposible. Entonces, esa es la parte que tenemos que hacer. Pero si ustedes se fijan, el pecado es una actitud, es una conducta aprendida. El pecado es una conducta aprendida. Fíjese bien. Así, o sea, vea, dígame cualquier pecado. El adulterio. El hombre no nace adúltero, ¿está de acuerdo? Ah, bueno, yo le hago la pregunta. Usted que me decía de que cuando el niño comienza a manifestarse con ciertas inclinaciones o preferencias sexuales. Pregunta. Los niños nacen gays y las niñas nacen lesbianas, ¿eh? Sin embargo, mucha gente lo cree, ¿no? No, es que sus XY, que tiene más X que Y y que le fallaron ahí los cromosomas y que no sé qué. Mucha gente, de acuerdo, sacan hasta un estudio científico donde dice que no, es que lo que pasa es que el masculino aportó menos que la mujer y entonces eso lo llevó a una situación Entonces Dios se equivocó en la palabra cuando dice que varón y hembra los creó. Entonces, esa es una cuestión. O sea, ¿un homosexual nació o aprendió? Todo pecado es una conducta aprendida. Por eso yo entendí esa parte, ¿no? Cuando yo andaba en drogas, cuando andaba en el alcohol, yo me acuerdo que un día que estaba orando, Y yo le decía: Señor, quítame el alcoholismo, a mí no me gusta, quítame la droga, Señor, quítame. Pero ¿sabe qué? Algo pasó por mi mente que dije: espérame, pues si Dios no me puso la droga ni me puso el alcohol, eso fue algo que yo adherí a mi vida. Por eso se llaman adicciones, son adicciones, es algo que tú adhieres a tu vida. Yo aprendí a tomar, bueno, pues viendo a mi papá. Entonces crecí en la adolescencia, comencé a tomar. Yo mismo decidí adherir a mi vida el alcohol y la droga y el tabaco. Entonces cuando iba con Dios y le decía, ya cuando alguien me predicaba la palabra, yo decía: Señor, quítame la droga, quítame el alcohol, quítame lo mentiroso, quítame. No, espérame, es que Dios no te lo va a quitar, te va a ayudar a través del dominio propio y te va a ayudar a través de la sabiduría que Él te da a que tú dejes esa conducta aprendida. Pero Dios no te hizo mentiroso, tú aprendiste a mentir. Dios no te hizo adúltero, tú aprendiste a adulterar. Dios no te hizo borracho, tú aprendiste a tomar. Y ese es el problema de mucha gente, que no, bueno, pues es que yo por más que le pido a Dios no me quita lo chismoso. Pues no te lo va a quitar. No te lo va a quitar hasta que tú quieras dejarlo. ¿Y qué debo de dejar de? ¿Qué tengo que hacer para no ser chismoso? Ya no chismeas. ¿Qué tengo que hacer para ya no ser borracho? Ya no tomes. O sea, eso es el pecado, una conducta aprendida. O sea, lo que estamos viendo son las consecuencias del rechazo. Que también, ¿verdad?, llegamos a una edad en la que tenemos ya el uso de razón y tenemos conocimiento, y de nosotros depende si queremos vivir una vida lleno así de vacío, con este vacío, o queremos cambiar. Es igual que en el matrimonio. Ya estás casado, pero tú dices: híjole, estás casado con tu esposa y tú tienes dos decisiones: una, amarla o no amarla. Pero tú sabes que si la amas, pues eso va a traer bendición para tu vida y para tu familia. Pero tú sabes que si no la amas, va a haber pleitos, va a haber esto, va a haber rechazos, y va a ser un infierno tu vida y la de tu familia. Entonces, por eso Dios nos dio libertad para decidir. Yo pongo delante de ti, de Deuteronomio 30, 19. Yo pongo delante de ti, dice, a los cielos y a la tierra pongo por testigo. Y lo dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Yo te aconsejo que tomes el camino de la vida y de la bendición para que te vaya bien a ti y a tus descendientes. Ahí está. Cada quien decide la vida que quiere vivir. Es Deuteronomio 30:19 lo que le dije. Dice, hoy pongo al cielo y al, digo en otra versión, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dice la Biblia en 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no todo qué me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, es la libertad. Por eso, esto lo podemos seguir platicando y a lo mejor tú tienes un vacío por el rechazo o tienes alguna situación. Pero yo te voy a decir algo. La Biblia dice en Juan 8:32, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. De ti depende. Ahora, si quieres seguir atado o quieres darle la respuesta a Dios y comenzar a vivir una vida diferente, a comenzar a vivir una vida realmente de bendición, como dice Juan 10:10, ¿no? O sea que les ha dado vida para que vivan, para una vida de, ¿cómo se llama? Juan 10:10, el enemigo viene para matar, para destruir y para qué, para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Y yo te pregunto, no me digas sí ni no, ni con la cabeza ni nada, es una respuesta tú y Dios. ¿Realmente tú tienes una vida abundante? Teniendo todo lo que tenemos, ¿realmente tu vida es una vida abundante? No estoy hablando de riqueza, estoy hablando espiritualmente. ¿Realmente vives una vida en paz? ¿Vives en armonía con tu familia? ¿Con Dios primeramente? Cada uno tenemos que hacernos esas preguntas. Que Dios le bendiga, aquí nos quedamos.